Hemos dedicado muchos capítulos de Bala Extra de los lunes a hablar de tipos de interés que uno puede obtener por su dinero. Hemos dedicado muchos menos capítulos al dinero que uno o una tiene que pagar por su hipoteca. Vamos a hacer un primer capítulo del año que yo creo que es necesario de resumen de cómo está ahora mismo el estado de las cosas con el asunto de las hipotecas. Porque igual pensáis que es como pagar un alquiler, en fin, lo tenemos asumido todos y todas como un gasto fijo, que ya está, es una cosa que viene y hay que pagar. Pero la realidad es que es posiblemente la compra más cara que hacemos. Mirad lo que os digo, en muchos casos es una compra más importante que la propia vivienda que estamos comprando. Y me diréis, ¿eso cómo es posible si la hipoteca solo es una parte del precio de compra de la casa? Porque a largo plazo, la cuantía de la hipoteca termina costando más, termina siendo más que la propia cuantía del precio de la casa. ¿Es difícil de entender? Puede ser. Pero pensad que todos los años de vuestra vida, durante la vida de la hipoteca, 30, 25, 35, 40 años, vais a estar pagando un tipo de interés y su funcionamiento es inversamente proporcional al de el tipo de interés que hablamos del interés compuesto. Es decir, todo el dinero que vamos pagando en intereses por una hipoteca es un coste de oportunidad de dinero que podríamos tener invertido en otras cosas. Que cierto es también que cuando estamos financiados, también eso nos permite un apalancamiento de dinero para poder tener inversión en otras cosas. Pongo un ejemplo. Mi hipoteca BBVA al 1% TAE fijo es una oportunidad enorme de tener ese dinero ahí apalancado en lugar de devolverlo y utilizarlo para invertir en cosas que prácticamente cualquier producto me va a dar más que ese 1%. Por lo tanto, es una hipoteca que en ningún caso me resulta interesante en estos momentos devolver o hacer una devolución anticipada, ¿no? Una amortización anticipada, que además en el caso de mi hipoteca está penalizada con una comisión. Pero claro, la mayor parte de las hipotecas hoy en día no están al 1% TAE fijo. Ahora vamos a ver cómo están las hipotecas. Son las hipotecas que hemos contratado, que habéis contratado. Tenemos que saber exactamente en qué punto estamos y qué nos supone pagar tipos que en la mayor parte de los casos ahora mismo están muy por encima del 4% o en ese entorno, aún a sabiendas de que el día 30 el Banco Central Europeo bajó un cuarto los tipos de interés del Euribor. Vamos con ello, vamos a abordarlo en este primer capítulo del año hablando de hipoteca. Seguro que no será el último porque es un tema importante y va a serlo mucho más en este 2025.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es efectivamente lunes 3 de febrero de 2025, este es el capítulo 1391 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos con las hipotecas. Mirad, lo primero que tenemos que saber es que con las hipotecas hablamos de dos tipos de hipotecas, ¿vale? Podríamos hablar de un tercer tipo, pero vamos a hablar de dos y luego os digo cuál podría ser el tercer tipo. Hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. Digo que luego también están las hipotecas de tipo mixto, una cosa que por ejemplo ha promocionado mucho ING. Yo te doy un fijo durante los primeros X años, los que tú elijas, y después me voy a un tipo variable que es el resto de la vida de la hipoteca. Con esto, lo que se ha intentado más en estos tiempos de hipotecas y de tipos de interés altos es garantizarte una cierta tranquilidad en un precio relativamente caro de la hipoteca, pero estable, y luego pues poder jugar a que realmente los tipos de interés, el Euribor, en este caso, en el caso de Europa, bajen y tu hipoteca baje. Porque estos dos tipos fundamentales de hipotecas, el tipo fijo y el tipo variable, se diferencian justamente en eso. El tipo fijo tú lo contratas y desde el principio hasta el final de la vida de la hipoteca vas a pagar la misma cuota. Si cumples los mismos requisitos, ¿vale? Porque los bancos a veces te dicen, mira, vas a conseguir el 1%, pero si tienes tal, si tienes cual y si además contratas un seguro de vida. Ese tipo de cosas que en realidad el banco no te puede pedir, no te las puede exigir, te las bonifica. Es decir, si tú las cumples, la hipoteca te sale más barata. Teóricamente más barata, porque si tú contratas un seguro de vida a través de un banco, ya te digo yo, que como poco estás pagando exactamente lo que te están descontando con el tipo de interés, sino un poquito más. Bien, lo primero que hay que decir es que en este momento de la historia, al menos aquí en España, el 60% de las hipotecas se están contratando a tipo fijo. Esto es una cosa que a raíz de la crisis del 2008 fue creciendo. Después los tipos de interés estaban tan baratos, el Euribor estaba tan barato, estaba en negativo el Euribor, que volvió a ser muy popular, aunque los bancos querían seguir vendiendo hipotecas a tipo fijo, todas ellas con tipos positivos, es decir, cuando yo contraté para comprarme esta casa en el año 2018, la hipoteca del Sabadell al 2,1% TAE fijo, que me obligaba además a contratar seguro de vida el primer año, luego ya no, con lo cual el TAE subiría un poquito más, porque ese seguro de vida del primer año de 1000 y pico euros va en el precio de la hipoteca, ¿vale? En aquel momento, digo, les interesaba a los bancos convencernos de que el tipo fijo estaba muy bien, porque el tipo variable a ellos no les daba a ganar dinero, estaban en tipos negativos. Entonces, si tú tenías un Euribor, como era mi caso, por ejemplo, en Ermua, un Euribor más 0,39, yo realmente no estaba pagando intereses. He estado casi 10 años sin pagar intereses por la hipoteca de la casa de Ermua. Hasta que empezaron a repuntar hace pues aproximadamente 4 o 5 años, llegando a sus máximos históricos en el 2023 y empezando a bajar a raíz del 2024 y estando ahora nuevamente en una senda de bajada, que debería dejar el Euribor a finales del año 2025 en torno al 2%. Antes he dicho que el Banco Central Europeo fija el Euribor, no es cierto. El Banco Central Europeo lo que ha hecho es fijar los tipos de interés. El Euribor es una derivada de todo eso con intervención del mercado, ¿vale? Si el Banco Central Europeo fija un tipo de interés, como ha sido el caso ahora, del 2,75%, eso no implica que ese mismo sea el Euribor. El Euribor está ahora mismo por debajo de eso, está en torno al 2,4, 2,5 más o menos. Está descontando en parte lo que va a ocurrir este año en Europa y es que acabaremos 2025 probablemente con un tipo de interés, un tipo interbancario fijado por el Banco Central Europeo de en torno al 2%. Ojo, porque Estados Unidos no está en esa dinámica y aunque Donald Trump, el nuevo presidente, de nuevo, ha vuelto a pedirle a la Reserva Federal que baje los tipos, la Reserva Federal de Estados Unidos ha empezado a optar por una dinámica distinta a la del Banco Central Europeo y es mantener los tipos, unos tipos que están más altos que en Europa, en torno al 4,5%, ¿vale? Bueno, ese es el contexto, vamos a decir, económico o macroeconómico en el que nos estamos jugando nuestras hipotecas y, por lo tanto, nuestras lentejas, como diría el otro. ¿Tipo variable o tipo fijo? Mirad, esto es una cuestión muy de cada uno, muy de cada una. Toda mi vida mis hipotecas han sido a tipo variable. Pero ya cuando en el 2018 yo decido comprarme la casa de... Bueno, lo decidí antes, en el 16. Pero cuando en el 18 me dan la casa de Galdakao, la casa de Zabalea, donde vivo ahora, desde donde os hablo, no sé por qué tuve la intuición, estaba ya todo el tema político en Estados Unidos por ahí, y tuve la intuición, reconozco haber acertado de forma equivocada, por los motivos equivocados, pero pensé que tenía que irme a un tipo fijo. Lo pensé primero por mi edad, es decir, yo no puedo estar pagando una hipoteca que sube y baja una vez que me jubile porque no tengo una manera de variar mis ingresos. Yo no puedo reaccionar a una hipoteca que me sube una barbaridad una vez jubilado porque es difícil que después de la jubilación puedas hacer mucho con tus ingresos, más allá, lógicamente, de aumentar lo que quieres detraer mensualmente de tu plan de pensiones, si es que lo tienes. Pero eso supone también pagar más impuestos, entonces es una cosa un poquito complicada. Entonces, por un lado pensé, necesito un punto de conservadurismo en esto. La hipoteca fija se parece mucho al tipo de interés fijo que te pueden dar por un depósito o por una cuenta remunerada. No corres el riesgo de que la bolsa baje y perder una parte de tu capital o todo. Pero a cambio no puedes esperar grandes cosas. Con la hipoteca fija ocurre lo mismo. No puedes esperar grandes cosas, pero a cambio es conservadora, te da estabilidad. No te va a sacar tu economía del carril, porque en el momento en que te la dan con unas condiciones que tú aceptas, que el banco acepta y que en teoría te permiten seguir tu vida financieramente, y esas condiciones no van a variar. Por lo tanto, sería como un poco eso, justamente el elemento, el revés de lo que es el tipo de interés fijo cuando nos remuneran un depósito. Con las hipotecas variables estaríamos hablando del revés de lo que es invertir en activos que son variables, como puede ser la bolsa, o los fondos de inversión indexados en bolsa o los planes de pensión indexados en bolsa. Cabe la posibilidad de que obtengas mejores tipos, que pagues menos por tu hipoteca, pero estás sujeto o sujeta, como ha ocurrido en los últimos 4 años, a una subida del IPC, a una subida de tipos y, por lo tanto, fundamental, a una subida de tu hipoteca que te puede colocar en una posición muy complicada desde el punto de vista financiero si la hipoteca que has contratado estaba muy al límite de ese 25-30% de dedicación de tus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Porque cuando te das cuenta, a la vuelta de la esquina te está esperando un 50% de tus ingresos, un 60% de tus ingresos dirigido a la hipoteca. Y eso es malo, muy, muy malo para tu economía, porque hace inviable realmente que tú puedas pagar la hipoteca y mantener un nivel de vida razonable. Por lo tanto, variable o fijo es una decisión tuya. En estos momentos empieza a haber mejores opciones entre las hipotecas fijas, justamente en un contexto, como digo, en el que todos los expertos y expertas valoran que los tipos de interés en la eurozona acabarán el año 2025 en torno al 2%. Por lo tanto, los bancos ya empiezan a arriesgar un poquito más con las hipotecas fijas y te vas a encontrar hipotecas fijas que van a estar en torno al menos del 3% TIN, pero no mires el TIN, por favor, mira el TAE. Mira el TAE porque yo te puedo decir que es el 2,95, pero al final te puedo meter la obligación de contratar un seguro de vida, de contratar un seguro de impago y una serie de gastos que los tienes que afrontar tú y que por lo tanto terminan dándote un TAE, una tasa anual equivalente, es decir, un coste real de la hipoteca mucho más alto. Y estás viendo una hipoteca que tiene un 2,93 TAE y resulta que en realidad estás pagando un 4,5% de tipo de interés real, ¿vale? Importante también esto en el tema de las hipotecas. TIN y TAE no son lo mismo, siempre os lo digo. Y también os lo digo cuando hablamos de las cuentas remuneradas. Bien, ¿qué creo yo si me pedís mi opinión? Bueno, pues yo creo que en este momento, si realmente tus condiciones personales, pensad que las hipotecas se ofrecen en las webs de los bancos como en un escaparate, pero luego cuando tú vas a negociar al banco no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Que tú tengas la posibilidad de contratar la hipoteca con otros bancos, es decir, que el porcentaje que vayas a pedir de tu salario o de tus ingresos respecto a lo que te va a costar la hipoteca sea pequeño. Eso le interesa a todos los bancos y por lo tanto todos los bancos te van a hacer ofertas y por lo tanto eres un cliente que les viene muy bien. Porque además, en principio, esa es una hipoteca que no debería de tener morosidad ni impagos. Está mal que yo lo diga, pero que seas funcionario y que tu puesto de funcionario lleve mucho tiempo, no te suelen preguntar si eres funcionario de carrera o no. Yo creo que sin más, porque no terminan de entender qué es eso. Es decir, si eres fijo o no eres fijo. Pero sí que te preguntan cuánto tiempo llevas en tu puesto de trabajo. Cuanto más tiempo lleves en tu puesto de trabajo, si además es un empleo público, pues normalmente más favorable es la oferta que te van a hacer. Es evidente que si tú necesitas un porcentaje de tu hipoteca más pequeño y encima tus ingresos los obtienes de manera estable de un puesto en la administración que difícilmente va a tener una pérdida del puesto de trabajo, pues eso es muy interesante para tu banco. ¿Vale? Por lo tanto, no os fiéis de lo que digan los bancos hasta que no tengáis una cita con el banco, le expongáis cuál es vuestra situación y el banco os haga una oferta personalizada. No hay dos ofertas iguales. No va a ir un banco y te va a decir, no, mira lo que dice el folleto. No. Todos los bancos, si les interesas como cliente, te van a mejorar o te van a hacer algún tipo de oferta distinta a lo que el propio banco ofrece. Y vuelvo a lo de antes, ¿fijo o variable? Pues depende. Depende de si consigues un buen tipo fijo. Y depende también de cuánto puedas arriesgar. Si tú, cuando vas a contratar un tipo, una hipoteca, tienes unos ingresos que el coste de la hipoteca va a ser un 15% de tus ingresos, pues una variable, digamos que va calcando lo que el mercado hace. Y en teoría te sube la hipoteca. Y te deberían de subir también los ingresos si tienes garantizada una subida salarial en convenio o lo que sea. No debería de ser un problema muy grande. Más allá de que tienes que estar dispuesta o dispuesto a que la hipoteca crezca y tú tengas que pagar más. Pero tienes margen, ¿vale? Si tus ingresos son más justitos y a la hora de negociar la hipoteca te vas ya directamente a un 25 o un 30%, debes saber que una hipoteca variable... Primero, que el banco puede que no te la ofrezca, que el banco te diga no, usted se tiene que ir a un fijo, porque la variable puede que se le complique, puede que haya una subida de tipos y termine usted incurriendo en morosidad. Y a usted no le conviene, pero a mí tampoco, yo no quiero quedarme con su casa. A mí su casa me resulta siempre un activo que me es muy difícil de gestionar, ¿vale? Por no hablar de cómo se gestiona ahora. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social, lanzar a una persona de su domicilio por no pagar la hipoteca. Por lo tanto, ya digo, opiniones tiene la Santa Madre Iglesia. Yo he optado en la última etapa de mi vida por la hipoteca fija para esta casa de Ermua, para esta casa de Galdacao. Cierto es que hice un cambio de hipoteca, como sabéis, en torno al año 22, creo que en enero del 22, y tuve la suerte de conseguir un 1% en el BBVA justo el mes antes, la semana antes, diría yo, en que empezó la escalada de precios. En un momento en el que yo además estaba pidiendo solo una parte del importe de la casa y como funcionario de carrera de muchos años en mi empresa y con un historial de pagos impoluto, pues entonces el BBVA dijo, a mí este tío me interesa al 1%. Realmente yo ahora estoy, por así decirlo, entre comillas, muchas comillas, ganando dinero con esa hipoteca, ¿vale? Vale, ¿y qué ofertas tenemos en este momento? Bueno, pues tenemos dos ofertas básicas, las de tipo fijo y, como digo, las de tipo variable. Aunque tenéis que tener en cuenta que las de tipo variable, casi todas el primer año nos van a ofrecer un tipo fijo. Nos van a decir, no, el primer año vas a empezar con este importe, que suele ser más interesante que lo que está ahora mismo el mercado respecto a las hipotecas de tipo variable. Con las hipotecas de tipo variable tenemos que tener en cuenta una cosa. El importe de la hipoteca se fija en función de un tramo fijo y un tramo que es variable. El tramo fijo es el diferencial sobre el Euribor. Cuando te dicen tu hipoteca te cuesta un Euribor más 0,48. Ya sabes que sí o sí ese 0,48 lo tienes que pagar. Y salvo que se ponga el Euribor en negativo, como en esos últimos 10 años de los que yo hablaba, ese 0,48 tú lo pagas, sí o sí. Ya sabes que es un tipo de interés que tienes que pagar. Y luego a eso le tienes que sumar la parte variable, que es el Euribor, ¿vale? Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Yo sé que lo sabéis la mayoría, pero bueno, haciendo un capítulo sobre esto, me parecía importante mencionarlo. ¿Cuáles son las hipotecas que en este momento están dándolo todo, por así decirlo? Pues entre las variables tenemos la del Banco Sabadell, que es un Euribor más 0,40, la inteligente variable de EvoBanco, Euribor más 0,48, y la hipoteca variable de CuchaBank, Euribor más 0,49. Serían las mejores hipotecas variables en enero del 2025. Ojo, porque luego vienen las condiciones, ¿vale? Las hipotecas siempre tienen condiciones y casi siempre tienen comisiones. La hipoteca variable, por ejemplo, del Sabadell te va a obligar a domiciliar la nómina. Hasta ahí, contad con eso en todas las hipotecas, domiciliar la nómina, ¿vale? Lo mío con el BBVA es un caso raro. Les dije, no quiero vinculación, la vinculación la tendré de manera voluntaria. Me dijeron, vale, aceptamos. Y yo no tengo la nómina en el banco, en el BBVA, y eso no me penaliza, ¿vale? Te van a obligar a contratar un seguro de hogar. Y tú dirás, pero obligar, ¿pueden? No, no pueden, pero si contratas el seguro de hogar con ellos, te lo van a bonificar. Te van a obligar a contratar un seguro de vida, que tampoco pueden, pero que si quieres el crédito, posiblemente lo tengas que contratar, o al menos, para obtener ese tipo de interés, lo tienes que tener. Y os digo una cosa. Hay cosas más caras que un seguro de vida en un banco, pero casi todas son artículos de lujo. Quiero decir, un seguro de vida con un seguro de banco, pues es un ojo de la cara. Y luego contratar un seguro de protección de pagos. Eso es lo que exige el Banco Sabadell para hacerte un Euribor más 0,40. Ojo, que tiene un tipo de salida del 1,9 el primer año, ¿vale? Que estaría bastante bien, por cierto. En cuanto a las comisiones, no tiene comisión de apertura, casi ninguna de las hipotecas la tiene ahora, y os tenéis que fijar sobre todo en las comisiones que tiene el hecho de hacer amortizaciones anticipadas. En el caso de las variables es muy fácil, hay dos posibilidades que son legales. Una comisión del 0,25 durante los tres primeros años y luego nada más. Es decir, el banco se garantiza que durante tres años gana dinero y con eso se da por pagado para toda la operación. Si luego te llevas el dinero o lo devuelves todo de golpe, ellos consideran que ahí no están perdiendo dinero. O una comisión del 0,15% durante los cinco primeros años y luego nada. Es decir, o tres años o cinco años, uno más caro, otro más barato. Más barato si son cinco años, que de alguna manera son como si dijéramos una permanencia. En segundo lugar está la hipoteca inteligente variable de EvoBanco. Las 24 primeros meses al 1,80% TIN y después al Euribor más 0,48. Como el Sabadell, el precio lo consigues si domicilias la nómina y contratas seguro de vida y seguro de hogar. Y las comisiones de amortización anticipada, lo mismo, ¿vale? 0,25 durante los tres primeros años y luego gratis. O 0,15 durante los cinco primeros años y luego gratis. Importante este asunto porque las hipotecas variables van así, pero en las hipotecas fijas durante toda la vida de la hipoteca tienes un porcentaje, y es un porcentaje que puede ser más caro, de hasta el 2% de lo que vayas a amortizar anticipadamente. Por último, la tercera mejor hipoteca variable es la de CuchaBank, que tiene un interés fijo de salida del 1,75 durante los 12 primeros meses y después un Euribor más 0,49. CuchaBank lo que te pide aquí es domiciliar una nómina o pensión de más de 3.000 eurazos, ¿vale? Entiendo que si son dos cónyuges o pareja o lo que sea, pues esto es más fácil de cumplir, pero si solamente tienes tu salario, pues es un poquito más complicado. Contratar un plan de pensiones al que tienes que aportar 2.000 pavos al año y contratar un seguro de hogar. Por lo tanto, no piden seguro de vida, pero sí te piden que abras con ellos un plan de pensiones. Cuchabank no ofrece información sobre las comisiones de esta hipoteca, por ello, pues nada, si estás interesado en este hipoteca, en este crédito hipotecario, tienes que consultar con la propia caja. Habría más hipotecas, ¿eh? El hipotecón tipo variable de Cajamar, la hipoteca variable de Unicaja para nóminas superiores a 2.500 euros. Bueno, esas serían como las cinco más interesantes en enero del 2025. Esto no significa que no debas mirar otros bancos. Esto no significa que no debas mirar, por ejemplo, ING, que casi siempre es competitiva, u otro tipo de entidades, ¿vale? Bueno, yo creo que por aquí, respecto a las variables, esto es un poco lo que podría decirte. ¿Qué te puedo decir respecto a las hipotecas fijas en enero del 2025? Pues mira, una rara avis, la hipoteca fija Avantio de Banca March, al 2,30% TIN, que no TAE, la hipoteca bonificada a tipo fijo de Sabadell al 2,50 TIN y la hipoteca fija bonificada de Banco Santander al 2,60 TIN son las mejores. Y por detrás estarían la hipoteca fija Mari Carmen, así se llama, que vamos a hacer, de Abanca con el 2,65 y la hipoteca fija de Coinc al 2,69 TIN. En estos casos hay que tener en cuenta que estamos hablando del TIN y que el TAE, por ejemplo, en la Banca March es del 2,56, que el Sabadell es el 3,66, que el Santander es el 3,22, en fin, no es exactamente lo que parece, porque parecen mucho más baratas y luego no lo son tanto. Aquí es donde yo volvería a poner el acento en que quizás interesa una hipoteca fija, porque son tipos de interés bastante razonables en estos momentos del mercado, y si la cosa se pone muy complicada, ahora vamos a hablar de ello y enseguida nos lleva hasta el final del capítulo, siempre puedes cambiar la hipoteca de entidad o el tipo de hipoteca que tienes. Por eso es importante, y es una recomendación que te voy a hacer encarecidamente, aunque yo no haya seguido mi propia recomendación, por esto es muy importante que intentes que el tipo, o sea, que la comisión por amortización sea una comisión pequeña o incluso inexistente. Para poder tener la libertad en un momento dado de decir, a mí esta hipoteca ya no me interesa, me la llevo a otro sitio. Precisamente por eso, justamente por eso, los bancos, digamos que utilizan la comisión de amortización parcial o total como el último bastión de las hipotecas fijas. A mí me pasa, tengo una hipoteca maravillosa con el BBVA al 1% TAE, fija, un regalo tal y como está el mercado, pero eso sí, si quisiera llevarme la hipoteca a otro sitio o incluso si me tocara la lotería y quisiera liquidarla, tengo que saber que tengo un porcentaje, una comisión que pagar de todo ese dinero y no son cantidades pequeñas. ¿Por qué digo que tenéis que tener muy, muy en cuenta esto? Porque lo que ha venido haciendo la regulación del Estado con el tema de las subrogaciones hipotecarias, es decir, llevarte tu hipoteca de un banco a otro, es prácticamente dejarlo, no voy a decir que gratis, pero casi gratis, ¿vale? Entonces, en fin, pues si lo que es la operación de cambio de hipoteca te va a merecer la pena por gastos notariales y cuatro cosas más que vas a tener que pagar muy poco, respecto a lo que es un coste de una hipoteca a lo largo de su vida, te va a merecer la pena incluso pues para ganar un 0,20% TAE, por ejemplo, porque a la larga, en 30 o 40 años vas a recuperar ese dinero con creces, de verdad que con creces. Pues es importante que no estés pagando por adelantado una comisión por el hecho de la amortización anticipada, ¿vale? Y hablemos de esto. Para cambiar la hipoteca de un banco a otro hay que llevar a cabo un proceso que se llama lo que acabo de mencionar, subrogación hipotecaria. El principal objetivo de una subrogación de hipoteca es mejorar las condiciones del préstamo. Hay dos vías para mejorar las condiciones de un préstamo. Dos. O obtenemos un mejor tipo de interés o ampliamos el plazo de amortización para que la cuantía de las cuotas sea menor. Con esto segundo vamos a pagar más por la hipoteca, pero la vamos a poder pagar. si estás asfixiado, asfixiada, porque tu hipoteca ha subido y ahora supone ya prácticamente el 50% de tu salario, tienes que saber que ampliar el plazo, si es que por edad lo puedes hacer, que los que tenemos una cierta edad no nos dan la hipoteca más allá de los 70, 75 años, dependiendo del caso, pero si por edad lo puedes hacer, sin duda no vivas en la apretura de pagar cada mes, pasándolo muy mal, y amplía el plazo. Habla con tu banco, mira a ver si puedes hacer una novación de la hipoteca, puede que ni siquiera tengas que cambiar la hipoteca, simplemente modificarle alguno de sus términos, y uno de los términos que puedes modificar es decir, amplíame el plazo. Entonces, si tengo más cuotas para pagar el mismo dinero, terminará costándome más la hipoteca, porque pagaré más intereses, pero es verdad que mes a mes voy a pagar menos de interés y me voy a apurar menos a la hora de pagar la hipoteca. ¿En sí qué coste tiene una subrogación de hipoteca? Bueno, pues tiene algunos trámites, como realizar una nueva tasación de la vivienda, acudir al registro de la propiedad y al notario, y algunos gastos asociados a esto. En concreto, una subrogación de hipoteca supone dos gastos principales para el propietario, porque todo lo demás lo tiene que pagar el banco. Esta es una de los cambios que ha habido en los últimos años y que es genial. El propietario tiene que pagar la comisión por subrogación hipotecaria y el coste de tasación de la vivienda, ¿vale? Bueno, y el registro también de la vivienda en... No, el registro creo que no. El registro puede que sea del banco. Además, hay que tener en cuenta que estos gastos asociados a una subrogación de hipoteca dependen de la fecha de contratación de la hipoteca. Importante. El coste ha ido variando con el paso del tiempo. Si tu hipoteca es anterior al año 2003, la comisión por subrogación hipotecaria no puede superar el 1% del capital pendiente. ¿Vale? Esta es la comisión que digo yo de cancelación. No es la misma, pero a la hora de la verdad es lo mismo, ¿vale? Es lo que te va a cobrar tu banco por el dinero que todavía le debes si te quieres llevar ese dinero, esa deuda, a otro banco. Si has contratado entre el 2003 y el diciembre del 2017, la comisión la subrogación hipotecaria es como máximo de una comisión del 1%, del 0,5%, la mitad, ¿vale? Y si lo has hecho entre diciembre del 2007 y junio del 2019, la comisión máxima por subrogación hipotecaria puede llegar hasta un 0,5 si la subrogación es en los primeros 5 años. Ahí el banco dice, oye, que yo solo llevo 5 años, me gasté un dinero y este señor ahora se va y ¿qué pasa? O hasta un 0,25% a partir de esos años en adelante. 0,25 ya empieza a ser una cantidad, no voy a decir que no es respetable, pero que la puedes imputar a la siguiente hipoteca, al sitio en donde te vas, y ni lo notas. ¿Vale? Desde junio del 2019 en adelante, la comisión de subrogación distingue entre hipotecas a tipo fijo, en donde es posible un 2% de comisión de subrogación durante los 10 primeros años y un 1% el resto del tiempo, o si es a tipo variable, ¿vale? Que como hemos dicho es un 0,25% los 3 primeros años o hasta el 0,15%. Si se hace durante los primeros 5 años. Ya hemos visto que esto está en las condiciones de algunas de las hipotecas variables de las que hemos hablado antes. Por lo tanto, si en tu cabeza está quitarte este dinero, esta deuda, cuanto antes, ten en cuenta, y esto es importante a la hora de elegir, que las hipotecas a tipo fijo salen más caras. En cuanto a la tasación de la vivienda, que la vas a tener que pagar tú si vas a hacer la subrogación, igual que si fueras a hacer una hipoteca nueva, su coste suele rondar entre los 300 y los 500 euros dependiendo del valor del inmueble. Por su parte, ¿qué es lo que pagó el banco? El banco paga los gastos de la notaría, el coste de la gestoría y los aranceles del registro de la propiedad por inscribir el cambio de entidad. ¿Vale? Entonces, ¿tú de qué te tienes que preocupar? De los 500 pavos como máximo de la nueva tasación y de la comisión de subrogación que te pueda cobrar tu entidad. Si estás en una variable, que es la gente que estamos apretada en estos momentos, tienes una hipoteca variable, tienes que saber que si ya han pasado 3 años, no te pueden cobrar más de 0,15% por cada 0,15 por cada 100 euros que debas, ¿vale? 15 céntimos por cada 100 Por lo tanto, a ver si lo digo bien, que luego os metéis conmigo con los céntimos, con las milésimas y todas estas cosas. Por lo tanto, 1,50 € cada 1,000, por lo tanto, 15 euros cada 10,000, por lo tanto, 150 euros cada 100,000. Ya veis que no es ninguna locura, ¿vale? Podemos estar hablando de otros 300 euros, si es que debéis 200,000 pavos. 300 y 300, o 300 y 500, me da igual, 800. 800 euros cuando te puedes estar ahorrando miles y miles y miles de euros, muchísimo dinero. Pues si tengo que decir algo del capítulo del episodio de hoy es cambia tu hipoteca ya. Subroga tu hipoteca. Al menos tómalo como una opción. La subrogación de tu hipoteca es una opción buena. Piénsalo. Alguien me puede decir, me costó mucho que me dieran la hipoteca. Si voy ahora, a lo mejor ni siquiera se ofrecen, ni siquiera ninguna entidad me ofrece una oferta. Puede ser, esto puede ser. Se te ha podido ir la hipoteca mucho desde el punto de vista del porcentaje de tus ingresos y puede que no encuentres ningún banco que te haga una oferta mejor que lo que tienes. Ni siquiera que te haga una oferta. Pero no puede ser que estés pasando estrecheces durante el mes para poder pagar la hipoteca y no vayas a tu banco a preguntar. No es que no vayas a tu banco. No vayas a otras entidades distintas a tu banco a pedir ofertas. Y si tienes la suerte de que te hacen ofertas y son mejores que las de tu banco, ponerlas encima de la mesa de tu banco. Porque tu banco, antes de que te vayas, te va a hacer una contraoferta, como me hizo a mí el Banco Sabadell, ¿vale? El Banco Sabadell me hizo una oferta para que yo no me fuera del Sabadell al BBVA. Lo que pasa es que ya fue tarde. Me pilló con la decisión tomada y yo ya tiré para adelante. No llegó a igualarme el 1% TAE fijo del BBVA, pero creo que se quedaba como a un 0,2. Es decir, posiblemente no me hubiera movido. Pero ojo con ese 0,2 a lo largo de 30 años, porque pueden ser miles de euros, ¿vale? Por lo tanto, sí, la subrogación de tu hipoteca puede ser una buena opción. Ahí lo dejo. Simplemente llamando tu atención. Casi seguro que me estás escuchando y tienes hipoteca. Plantéate si una subrogación de hipoteca por un máximo de unos 800 euros de gastos para ti puede ser una opción que te puede sacar de vivir con apuro. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.